GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Temas destacados de esta América Latina en movimiento y también de su contexto internacional. Hablaremos de Brasil porque el expresidente Lula da Silva ha tenido una gira exitosa por Europa, varios países, proyectando su candidatura rumbo a las próximas elecciones, entre otras cosas una muy destacada reunión en España. ¿Cuál es el contexto político de esa eventual candidatura de Lula y también el contexto de la situación del presidente Bolsonaro? Lo analizaremos con Fabio Borges. También hablaremos de Perú, donde los días del nuevo presidente Pedro Castillo también suelen ser muy intensos. Estabilidad política y democrática siempre cuestionada en Perú. Con Ramiro Escobar estaremos analizando estos temas. Y como siempre, tenemos contenidos culturales que marcan la agenda de este GPS Internacional como un festival de cine accesible. Hablaremos de cines para personas con discapacidad visual y auditiva. Estaremos conversando con la presidenta de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay respecto a esto. Y les presentaremos otro bello trabajo del músico uruguayo Fabián Marquicio, el nuevo disco de Villa Azul, que cuenta la historia y que hace música especialmente dedicada a los niños con autismo. Esto forma parte de la propia vida de Fabián Marquicio, ya que su hijo autista es de alguna manera la inspiración para esta obra musical. Arrancamos entonces un nuevo viaje del GPS. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió en el Palacio de la Moncloa al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el marco de una gira por distintos países europeos. Tras aterrizar en Madrid, Lula mantuvo también encuentro con dirigentes sindicales y participó de un seminario sobre cooperación multilateral y recuperación regional post-COVID organizado por Casa de América.
O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Em 12 anos, criamos 20 milhões de empregos formais, elevando em 74% o salário mínimo. E graças a um conjunto de programas dos casos mais conhecidos é o Bolsa Família, tiramos da miséria 36 milhões de pessoas. E em 2012, o Brasil finalmente foi reconhecido pela ONU como uma nação fora do mapa da fome. As matrículas no ensino superior saltaram de 3 milhões e 500 mil para 8 milhões. E pela primeira vez na história do Brasil, negros, pardos e filhos de trabalhadores chegaram a ser a maioria nas universidades públicas do nosso país. E o que aconteceu é que quando o povo pobre começou a ter acesso ao mínimo necessário para cumprir as suas necessidades básicas necessárias, a economia começou a funcionar como uma roda gigante, sabe? Fazendo com que todo mundo participasse. E é por isso que o Brasil teve um crescimento extraordinário. E é por isso que nas pesquisas das Nações Unidas, o Brasil era o país mais otimista do mundo e o povo que tinha mais esperança do mundo. O dado concreto é que eu estou com 76 anos de idade. E nunca vi a fome tão espraiada no Brasil como está agora. O Bolsonaro tem mais de 160 pedidos de impeachment e nenhum foi votado.
Vamos a hablar de lo que deja esta gira europea. Vamos a recibir a Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas las implicaciones de esta reunión en las perspectivas del vínculo entre España y Brasil? En caso de que Lula finalmente, como todo indica, sea otra vez candidato, ¿puede significar este vínculo una resignificación del espacio iberoamericano?
Hola, Fabián. Un gusto hablar con usted nuevamente. Bueno, me parece muy simbólico y muy importante ese giro de Lula por Europa. Demuestra que es un líder real de la izquierda mundial, más que apenas un líder de la izquierda de Brasil, por ejemplo, y juega un papel súper interesante en un momento que la política externa de Brasil es totalmente equivocada y Bolsonaro es un paria internacional. Este es el primer punto. Todos recibieron muy bien Lula en Europa, demostrando mucho respeto y realmente un gran apoyo a la posibilidad de Lula regresar a ser presidente del Brasil. Ahora, claro, la izquierda en Europa, la izquierda en América Latina, la izquierda en Brasil, está siempre en movimiento y hay que hacer autocríticas, hay que evolucionar. Y creo que en este sentido es muy importante el intercambio de experiencias en Europa, en España, todo el movimiento de ascensión de la izquierda, pero también ahora una ascensión de la derecha. En otros países europeos también siempre construyendo movimientos de izquierda relacionados al movimiento operario, y Lula representa mucho eso, ¿no? De un líder sindical. Entonces, en Brasil también ha tenido una experiencia de muchos años de PT en el gobierno, pero después vino un retroceso tremendo con la derecha ocupando esos espacios. Entonces, me parece que es un momento crucial para la izquierda en general y se quedó claro que Lula juega un papel muy interesante en liderar ese proceso de reflexión y de propuestas nuevas de la izquierda, a pesar de ser un líder antiguo de la izquierda.
Fabio, ¿y cómo viene esa candidatura de cara a las elecciones? Ya está prácticamente confirmado que Lula será candidato, ¿y en el marco de qué alianzas rumbo a la posibilidad de que sea presidente?
Me parece súper real la posibilidad de que se candidatará. En todas las encuestas aparece ganando en algunos escenarios, incluso en la primera ronda, ¿no? Es un político, un líder carismático importantísimo en Brasil. Claro que hay todo un proceso de agotamiento del liderazgo antiguo de PT, mucha cosa relacionada a corrupción, también el momento que la izquierda fue muy masacrada por la media brasileña. Entonces hubo un momento de retroceso grande de esta posibilidad de liderazgo de Lula. Pero en este momento parece bastante consensual que no hay muy una tercera vía, que Lula sería un candidato más sólido y con las mejores propuestas y tal vez con los mejores apoyos. En principio, la novedad es que Lula puede ser apoyado por PSDB, un enemigo histórico de PT. Inclusive, no PSDB exactamente, pero en la figura de Geraldo Alckmin, que fue gobernador de São Paulo por 3 veces, disputó las elecciones contra Lula, disputó las elecciones contra Haddad. Entonces, essa seria uma novidade interessante, porque PSDB seria tipo um centro-esquerda, um centro-direita, pero seria um apoio que daria governabilidade a Lula. Entonces, me parece que podría ser eso, pero hay posibilidades que sea una chapa también más puristas, de más izquierdistas tradicionales, tal vez incluso más radicales. Hay mucha especulación en todo este momento, pero en un momento de grande polarización en Brasil, me parece que la jugada más estratégica sería tener alguien de centro como vice. Y me parece que está se construyendo esa posibilidad de ser Geraldo Alckmin.
Esa posibilidad está cercana, ¿no? Se habla de que podría ser su vicepresidente.
Exactamente. É claro que haverá resistências em el próprio Partido de los Trabajadores, que historicamente é um crítico profundo de PSDB, de los Tucanos, não? De Fernando Henrique Cardoso, de Geraldo Alckmin, de Aécio Neves, que são aí figuras importantes de PSDB. Pero el momento é tão trágico em Brasil que me parece que incluso esses setores se dão conta, e los setores empresariales, los setores de los negócios, também se dão conta que um político como Lula pode representar algo muito mais positivo para a inserção internacional do Brasil, algo muito mais positivo para o clima de negócios internos em Brasil, para as políticas sociais que estavam indo bem, e realmente puede salir una alianza que no era muy previsible, ¿no? Era improbable, pero el momento es tan trágico, de una crisis tan profunda, de un desgobierno tan poco profesional, que se puede suceder eso, por increíble que parezca.
¿Qué pasa con los niveles de aprobación y desaprobación de Bolsonaro. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Está cada vez más aislado políticamente?
Me parece que sim. É um momento um pouco mais novedoso também neste sentido, porque Bolsonaro sempre mantenia tipo 20% de aprovação, 20 e poucos por cento de aprovação, e agora está abaixo disso. E me parece que há a intenção da emergência de outros políticos de direita, talvez um pouco mais ao centro, outros de direita muito parecidos com Bolsonaro, e incluso a possível candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, que jogou um papel muito importante em el golpe político que o Brasil sofreu na época de Dilma e depois com a cassação dos direitos políticos de Lula também. Então, Moro pode ocupar um pouco este espaço do Bolsonaro, incluso Bolsonaro pode incluso não sair nem para a segunda ronda das eleições em Brasil, o que seria uma novidade também. Então, me parece que Bolsonaro está em um período de grande desesperação, porque a queda de popularidade é evidente, a condução da pandemia foi evidente que agiu de maneira criminosa em ele combater a Covid, e agora o intento de políticas sociais um pouco copiando o Bolsa Família, copiando políticas del próprio PT, as políticas del próprio Lula, não, para tentar ganhar popularidade, não sei até que ponto generará resultado em tão curto prazo, pero é um intento desesperado, incluso entrando em contradição com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que em teses se defenderia sempre a responsabilidade fiscal, o neoliberalismo radical, pero não é possível, porque Bolsonaro, a última cartada de Bolsonaro são esses programas sociais para incluso tentar chegar à segunda ronda, não? Segundo turno das eleições brasileiras. Eu creio que tem sérios riscos de não chegar incluso ao segundo turno, mas se chega ao segundo turno contra Lula, aí pode suceder alguma surpresa desagradável para a esquerda novamente, porque todavia não sei se há superado totalmente o antipetismo. Pero é um cenário que se desenha que incluso Bolsonaro pode nem chegar ao segundo turno, em minha opinião.
Fabio, en materia de vínculos internacionales, ¿cómo están hoy las relaciones del gobierno brasileño con la administración Biden? Sabíamos de mucha cercanía con Donald Trump. ¿Qué pasa con el nuevo gobierno?
Ah, es un momento de distanciamento entre os dois. E nunca, nem com Trump, eu diria que havia um acercamento tão grande. Havia uma submissão, uma admiração de Bolsonaro por Trump, pero em termos realistas, nenhum interesse brasileiro foi defendido e Estados Unidos não ajudou o Brasil em nada em este período. Então, era um pouco mais midiática esse acercamento, pero na prática não generava resultados nenhum. E agora com Biden, com o discurso de Estados Unidos de mais grande respeito por el medio ambiente, da defesa do multilateralismo, algo neste sentido, o Brasil está completamente fora do radar de Estados Unidos como um sócio importante. Então, me parece que é uma relação muito fria, e quando não é fria, é de crítica ao Brasil, ao Bolsonaro e das políticas ambientais do Brasil. É um momento feio das relações entre Brasil e Estados Unidos, mas o governo brasileiro todavia não se dá conta disso.
E com os sócios do Mercosul, Fabio, como está a relação?
É outro ponto importante, não? O Brasil deveria ter um liderazgo, deveria apoiar este bloco, mas eu creio que nada toma mais em sério o Bolsonaro, o governo de Bolsonaro. Então, eu creio que é um momento de paciência dentro do Mercosul, especialmente por parte da Argentina, que é o grande impulsionador. Creio que o Uruguai tentou usar um pouco o Bolsonaro como um aliado para tentar flexibilizar o Mercosul, mas não vai lograr isso tão facilmente, me parece. Então, eu creio que o Brasil, neste momento, é uma figura completamente insignificante em Mercosul, Pero Brasil, como estado, não é insignificante. Então, eu creio que é um tempo de espera e todo leva a crer que o Brasil pode retomar um liderazgo muito positivo em Mercosul, em la integração sul-americana e hasta latino-americana de forma mais general com o câmbio político.
Fabio Borges, desde Brasil. Gracias por estar en
Gracias a
GPS.
usted, é sempre um gusto falar com você.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Perú en este bloque. El secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, renunció a su cargo luego de verse involucrado en una denuncia por haber ejercido presión para ascender indebidamente a altos mandos militares. El 8 de noviembre, los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea denunciaron que recibieron presiones de parte del presidente Castillo, de Pacheco y del entonces ministro de Defensa para ascender a altos mandos militares. Vamos a explicar esto y qué pasa el día después, recibiendo al analista Ramiro Escobar. Ramiro, ¿cómo impacta este asunto en la estabilidad del nuevo gobierno peruano y cómo ha reaccionado el presidente?
¿Cómo te va, Fabián? Bueno, está pasando lo que pasó en ocasiones anteriores, que un alto funcionario, en este caso el secretario de la presidencia, hace unos días el ministro de Defensa, presenta su renuncia o hace pública su renuncia por Twitter, por lo general, y se demoran en confirmarla, ¿no? Tiene que ver con su presunta influencia para que ascendieran a altos mandos del ejército y de las fuerzas aéreas, pero más del ejército en realidad, vinculados al presidente Castillo, cosa que Castillo ha negado y él también ha negado, pero hay denuncias de los comandantes que salieron del cargo para que, entre otros, que presuntamente iba a permitir el ascenso de estos generales o oficiales cercanos al presidente, ¿no? Y eso acá, por supuesto, ha causado mucha controversia, ha causado protestas y nuevamente una sensación de inestabilidad. Pacheco además estaba denunciado hace unos días, o sea, salió un reportaje, mejor dicho, y estaba denunciado también porque la fiscalía lo está investigando, porque habría tratado de influir para que se favorezca a algunas empresas ante la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no? Que es la que cobra impuestos, ¿no? Entonces, en suma, él estaba apelando a una vieja práctica triste, yo diría, del Perú republicano, que es actuar desde el poder favoreciendo amigos o allegados, ¿no? Y eso, si bien ha pasado en gobiernos anteriores muchísimas veces, en este gobierno se dijo que no iba a pasar, y hay un discurso, digamos, oficial que decía que de ninguna manera vamos a luchar contra la corrupción, que de ninguna manera la vamos a permitir. Pero si bien estos no son grandes casos de corrupción como los del tiempo de Alan García o de Alberto Fujimori especialmente, son signos de un comportamiento antiético que es justo repudiar, ¿no?
¿Y cómo ha reaccionado la oposición a esta denuncia?
Bueno, la oposición está dividida entre quienes quieren la vacancia de Pedro Castillo, el presidente Castillo. Allá hay una congresista del grupo Avanza País, liderado por Hernando de Soto. Es un grupo de derecha que está en el Parlamento, que tiene unos cuantos parlamentarios. Patricia Chirinos, una representante de ese grupo, ha presentado una moción de vacancia. No ha sido acompañada por otros grupos parlamentarios, aunque se presume que el fujimorismo podría acompañarla. Aún si el fujimorismo la acompaña, la cantidad de votos que necesitan es bastante alta. Dentro de la Cámara de 130 son 87 votos y es muy difícil conseguirlos. Y muy difícilmente va a tener el destino que quiere Patricia Chirinos, pero de todas maneras la idea sigue rondando por ahí. Y otra parte de la oposición dice que no a la vacancia, pero, por ejemplo, si hay intentos de interpelación a otros ministros, el ministro de Transportes y el ministro de Educación, y creo que estamos en una especie de trenzamiento entre la oposición y el Ejecutivo, que tiene sucesivos capítulos de interpelaciones a ministros que pueden terminar en una censura, propuestas de vacancia, leyes que no se aprueban, pues se objetan, pedidos del Ejecutivo, por ejemplo, para legislar en materia tributaria. Entonces, seguimos en un entrampamiento seguimos en una inestabilidad más o menos crónica o crónica, y además un sector del partido de gobierno que está en el Parlamento también ha votado en contra, por ejemplo, de la confirmación de Mirta Vázquez como presidente del Consejo de Ministros, y está como pasando a la oposición también. Entonces el pronóstico acá siempre es reservado, pero sí se puede rescatar la figura de la presidenta del Consejo de Ministros, que finalmente parece estar afirmándose en el poder, porque después de que ella dijo públicamente que lo del secretario de la presidencia era muy grave, es que el secretario de la presidencia renunció, ¿no? Otro premier probablemente no habría dicho eso, pero ella sí lo dijo con claridad, y a las pocas horas el secretario de la presidencia anunció su renuncia por Twitter, ¿no?
¿Cuáles son los factores que demuestran la inestabilidad del gobierno de Pedro Castillo? Seguramente son múltiples, pero ¿se puede dar cuenta de algunos?
Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, hay una insistencia en viejas prácticas republicanas que han sido muy condenadas acá en el Perú, porque lamentablemente se siguen repitiendo desde el poder. Por ejemplo, esta vieja costumbre de influir desde el poder, como lo ha hecho Bruno Pacheco, amigos, allegados, ¿no? Que asciendan este general o este coronel que es hijo de un amigo de Castillo y así, ¿no? Y o Pacheco pidiendo que facilidades, una empresa vinculada a él o conocida por él en el pago de impuestos, o nombramientos de personas bastante cuestionadas, o nombraron una funcionaria de alto nivel que resulta que tenía 3 acusaciones por haber robado pequeñas cosas en estas tiendas de retail, en estas tiendas grandes, pues, que fue realmente una vergüenza, ¿no? Entonces, no se está cumpliendo con cambiar esas prácticas antiguas de nepotismo, amiguismo, compadrazgo. Las estamos viendo de nuevo, a pesar de que al comienzo Castillo anunció que no se iban a repetir y que se iba a luchar contra la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese tic o esa práctica condenable que han tenido varios gobiernos se está repitiendo en ese gobierno. Por otro lado, creo que otra de las causas de inestabilidad, evidentemente, es el comportamiento de la oposición, ¿no? Si bien hay muchas cosas condenables o criticables en el gobierno de Castillo, en el Ejecutivo, la oposición suele comportarse de una manera bastante obstruccionista en sucesivas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho que se presente una moción de vacancia, aun cuando no tenga fortuna en los votos, de todas maneras es una forma de tratar de jalarle la alfombra, como decimos acá, al Ejecutivo. O, por ejemplo, la interpelación continua de ministros, si bien también se justifica en algunos casos, tiene el propósito de nuevamente hacer tambalear al gobierno. Claro, hay un legítimo derecho a la oposición de oponerse, ¿no? De mostrar su desacuerdo con determinadas políticas y personajes, ¿no? Pero creo que no es un comportamiento responsable, ¿no? No es un comportamiento responsable. Incluso se están tratando de cambiar algunas normas sobre la vacancia, sobre los mecanismos que tiene la Constitución para ver si un presidente es destituido o no. Hay una serie de movimientos que lo que hacen es devolverte una imagen de la oposición en una buena parte parlamentaria, pero también la oposición de los partidos políticos poco responsable. No se puede meter a todos en el mismo saco, obviamente, pero sí hay una parte de la oposición que se está comportando de manera irresponsable. Y creo que también hay un factor que está incidiendo en las últimas semanas, es la activación o intensificación o aparición incluso de conflictos sociales muy intensos en la selva, en la sierra. La premier Mirta Vázquez ha capeado bien algunos de estos conflictos, pero casi que estamos en una situación donde uno se calma y aparece otro. Por ejemplo, hay un paro amazónico en este momento, hay potenciales conflictos en varias zonas, la Defensoría del Pueblo tiene registrados varios, entonces eso también crea inestabilidad, ¿no? Y también hay una inestabilidad económica porque el ministro de Economía, si bien ha dado tranquilidad a los inversionistas, es bastante claro cuando declara o cuando propone algo. De todas maneras, el dólar ha subido, las cosas han subido. Claro, hay una onda de, lo han explicado varios especialistas, ¿no? Hay un problema a nivel mundial con los precios de los alimentos. pero acá, digamos, la lectura que obviamente se hace es que es la responsabilidad del gobierno, y en parte la es porque, por ejemplo, anuncios contradictorios en el Ejecutivo sobre, en materia económica, hacen que, por ejemplo, el dólar suba, baje, y no haya una estabilidad que, digamos, provoque la sensación de que por lo menos estamos más tranquilos. Se prevé un crecimiento en la economía peruana, de todas maneras, ¿eh? Pero es un crecimiento después de haber estado bien abajo, y es un crecimiento que en todo caso no se está sintiendo en el bolsillo familiar, y eso también genera críticas e inestabilidad. Sin embargo, parece que el gobierno sigue teniendo algún tipo de ancla social, sobre todo en las ciudades del interior del país, que no lo tiene en el piso, por ejemplo, en Apoyo Popular, ¿no? Un gobernante que tiene 32% está bajo, pero no está súper bajo, ¿no? No está con 10% de apoyo, ¿no? Como ocurre o ha ocurrido con varios presidentes, incluso en el Perú.
Ramiro, ¿qué pasa con las consecuencias económicas y sociales de la pandemia? ¿Se han logrado de alguna manera atender los reclamos de la población en ese sentido?
Mira, la vacunación está funcionando bastante bien. Quizás es uno de los ángulos fuertes del gobierno. La dinámica de la vacunación ha seguido tomando, digamos, el plan trazado por el gobierno anterior. Y es más, se han quedado los viceministros de salud, se han quedado, solo han cambiado el ministro. Ha avanzado bastante y la incidencia ahora es baja. La pandemia no ha generado una tercera ola como se temía, a pesar de que fue anunciada varias veces. Sin embargo, sí se tiene cuidado porque en algunos sitios han aparecido rebrotes, no muy intensos, pero han aparecido. Y también el problema es que hay mucha gente que perdió su trabajo, hay mucha gente que se ve afectada en sus negocios por la disminución de la actividad económica. El gobierno está tratando de dar algunos bonos, está varios bonos ahora más que el gobierno anterior, ¿no? Está dando incluso bonos a trabajadores privados que ganen una cantidad baja de sueldo al mes o que tengan una cantidad baja de ingresos al mes. Hay un bono universal, hay varios bonos, ¿no? Y se han sumado los que ya había. Entonces, con eso se está tratando de compensar, ¿no? El bajón económico que hubo por la pandemia, como consecuencia de la pandemia y la ralentización de la actividad económica. Sin embargo, como a la vez las cosas han subido, la gasolina ha subido mucho, el combustible en general ha subido mucho, especialmente la gasolina, y los alimentos también han subido, entonces no hay, digamos, una sensación de tranquilidad tampoco a nivel económico, porque es difícil explicarle a las personas que hay, en materia de alimentos, por ejemplo, hay un alza mundial, pero bueno, la lectura acá es que en realidad eso es culpa del gobierno. Una parte es culpa del gobierno, responsabilidad del gobierno, y otra parte es la dinámica mundial de los precios, incluso del petróleo, ¿no? O los combustibles. Pero bueno, como el gobierno trata de compensar, y a pesar de todo hay una sensación de que el alza, costo de vida, se ha disparado, por lo menos ha subido bastante, entonces las personas que fueron afectadas por la pandemia todavía no se sienten protegidas ni reparadas. Sin embargo, también se ha anunciado un bono para niños huérfanos, niños que perdieron a sus padres en la pandemia. Todo eso está en marcha, ¿no? Todo eso está en marcha, digamos, ahí. Digamos que este es un gobierno que, si algún logro hay que reconocerle, es la vacunación y otro es la aparición de nuevos programas sociales. Pero lo que parece que va a ser una marca el gobierno, pero digamos a niveles estabilidad económica, social, política, hay un constante tamaleo que conspira contra esos programas sociales o la dinámica fluida, digamos, de la vacunación.
Ramiro Escobar, como siempre, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias, Fabián, hasta otra oportunidad.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Logo del ciclo de cine accesible. Un rectángulo azul se aleja hasta el centro de la pantalla. En el lateral derecho de esta figura, una puerta se abre. A su izquierda, perforaciones simulan una cinta de película de cine. Debajo, el texto. Ciclo de cine accesible. Sobre un fondo azul, una persona interpreta este mensaje en lengua de señas uruguaya. El cine nacional vuelve a abrir sus puertas a todo el país en una nueva edición del ciclo de cine accesible. Del 17 de noviembre al 3 de diciembre, te invitamos a participar de diversas actividades y a disfrutar de una selección de cortometrajes y películas con audiodescripción, subtítulos descriptivos y lengua de señas uruguaya. En esta nueva edición, el ciclo de cine accesible estará disponible por 3 pantallas para que no te pierdas de nada. Podés disfrutar del cine nacional en funciones presenciales, virtuales y por la pantalla de TV Ciudad. Para más información, visita nuestra página web ciclocineaccesible.fic.edu.uy. Te esperamos para disfrutar del cine accesible, organizado por la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Sobre un fondo blanco, logos de coorganizadores y apoyos.
Hay 5 barreras ante las personas con discapacidad: de actitud, de acceso a la comunicación, comunicacionales, físicas y arquitectónicas. Teniendo en claro esta situación, es que hasta el 3 de diciembre se realiza por 5º año consecutivo el ciclo de cine accesible. La programación reúne una selección de películas y cortometrajes uruguayos que tiene subtítulos descriptivos, audiodescripción y traducción a lengua de señas en diversas pantallas de exhibición. Esta actividad es impulsada por la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y su programa Red Mate. Vamos a recibir a Alejandra Gocio, presidenta de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo se desarrolla esta edición y qué novedades incorporan este año?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, así como dijiste, fue impulsado por la Unión Nacional de Ciegos y vamos por la 5ª edición. Y este año contamos con la coordinación de la Facultad de Información y Comunicación y el Núcleo Interdisciplinario de Comunicación y Accesibilidad de la Universidad de la República, Montevideo Audiovisuales de la Intendencia de Montevideo, la Universidad Católica del Uruguay y Monarca Film, que es una productora. Las novedades que tenemos para este año es que las películas son todas películas nacionales, son todas subtituladas, todas con audiodescripción y con lengua de señas uruguayas. Además, desde el año pasado, que se cuenta con el modo virtual a raíz de la pandemia, y esto ha hecho que pudiera llegar a todo el país. Entonces, este año se vuelve a incorporar la virtualidad para el ciclo de cine, que va a estar durante sábado y domingo, todos los fines de semana, hasta el 3 de diciembre. Y también otra novedad muy importante, además de la virtualidad, de forma virtual que sale el cine para todo el país, salió también presencial. Por primera vez en estos 5 años se va a pasar las exhibiciones, van a estar en Canelones, en Costa Azul, y también en el marco del primer Congreso de Personas con Discapacidad Visual, que fue este fin de semana, en Soriano, en Mercedes, también llegó el cine al interior. Así que estamos muy contentos con eso también. También se cuenta con aeromagnético, que es para las personas que tienen implante coclear, para las personas con sordera. Y bueno, también se incorpora la pantalla de televisión por TV Ciudad. Y bueno, un dato no menor es mencionar la página por donde se puede acceder al cine virtual, que es ciclodecine.fic.edu.uy, para que todos podamos acceder a las películas que se exhibirán de forma virtual.
¿Qué herramientas se utilizan para poder lograr que los contenidos audiovisuales sean accesibles?
Sí, el subtitulado enriquecido, las lenguas de señas uruguayas y la audiodescripción. Eso es en la pantalla, además de la accesibilidad en las salas para recibir a las personas, las intérpretes de lengua de señas en sala. Toda la difusión también es accesible, porque no tiene mucho sentido que las películas tengan accesibilidad, pero que después llegues a la sala y no sepas para dónde ir, o no tengas la información suficiente.
¿Por qué estas películas fueron elegidas para ser accesibles? ¿Y cómo fueron esos procesos?
Bueno, en realidad las películas que llegaron a nosotras fue por la organización en esa parte. La UNCU no estuvo en esa parte, que fue que tanto como por Montevideo Audiovisuales o por Monarca Films, es que se han llegado a estas películas, ¿no? También tenemos la película Mirador, que fue la que se estrenó en Sala Zitarrosa, que se vio que en Sala Zitarrosa, perdón, que ya contaba con esa herramienta de accesibilidad, con todas las herramientas de accesibilidad en realidad, que su protagonista es una persona con discapacidad visual. Y entonces el director que estuvo invitado a la exhibición en Sala Zitarrosa en el estreno del ciclo de cine de este año, nos contaba que desde un principio lo vio como necesario de que se contara con todas las herramientas de accesibilidad.
Este martes se abordó el cine y la accesibilidad en Uruguay. ¿Cuál es la situación? ¿Hay cine accesible para personas sordas, para personas con baja visión? ¿Cómo está el país en ese sentido?
No hay. Por eso es que son los ciclos justamente, que comenzó por la inquietud de compañeros del colectivo de poder acceder a películas en formato cine, y al año siguiente, eso fue en el 2016, y al año siguiente fue lo que se conoce hoy como el ciclo de cine. Y justamente lo que permite este ciclo es visualizar esa falta, ¿no? Que hay un público al que no se está llegando, que hay un público que el cine se está perdiendo, porque además de las personas con discapacidad, también hay personas que las películas con accesibilidad, por ejemplo, con la audiodescripción, les permite seguir el hilo de las películas. Me ha pasado de personas que me han comentado eso, películas que para ellos son un ritmo lento, cosas que no se entienden cinematográficamente hablando, y que la audiodescripción les permite seguir el hilo, o personas mayores. No sé, hay muchas situaciones, además también de la empatía que se genera y que les permite conocer estas herramientas de accesibilidad, ¿no? Entonces, la verdad que ni siquiera se cuenta en los festivales, en los encuentros de cine, no solamente en los cines comerciales. Entonces, la idea es que en algún momento el ciclo de cine no sea necesario y que sea lo habitual, que puedan contar todas las películas en salas y festivales y encuentros de cine con accesibilidad para todas las personas.
¿Faltan entonces políticas en ese sentido? ¿Falta educación? ¿Cuál es el escenario desde el punto de vista de las políticas inclusivas o no para lograr que esto sea posible?
Sí, faltan políticas. Y también falta de parte incluso de los productores, de los realizadores, de que empiecen a darse cuenta de la importancia de que las películas cuenten con accesibilidad, porque aparte es mucho más económico que las películas desde un principio ya estén con, por lo que nos han contado, ¿no? Que es mucho más, más fácil desde un principio y más económico, desde un principio se cuenten ya, se incorporen las herramientas de accesibilidad. O sea que no solamente es que faltan políticas, sino que también las salas también que se den cuenta que se necesita la accesibilidad para poder llegar, porque si está lleno de escaleras y no hay rampas, también eso es otra dificultad, ¿no? Entonces falta de parte por todos lados, ¿no? También de parte de las salas y también de parte de los realizadores, de que se den cuenta de lo necesario e importante que haya estas herramientas de accesibilidad.
¿Tenés conocimiento de cuál es la situación en cuanto a accesibilidad en televisión y en cine a nivel regional, digamos, más allá del Uruguay?
Sé que en Argentina, por ejemplo, la televisión es hay bastante accesibilidad. Las películas en la televisión cuentan con accesibilidad. No sé si todo el contenido, pero están pasos adelantados, ¿no? Acá, por ejemplo, la televisión, los informativos, por ejemplo, información relevante, no nos llega porque lo ponen en el Zócalo y nosotros no nos enteramos, y cosas que son de importancia, porque por lo menos lo pueden mencionar, ¿no? Ya no es que se necesite la herramienta de accesibilidad, ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? Y tampoco ni el ocio ni la recreación, porque si se está diciendo de accesibilizar los informativos, pero nosotros no solamente nos gusta informarnos y es necesario, sino que también tenemos derecho al ocio y a la recreación como todas las personas, y tampoco tenemos esa posibilidad. Y el problema es de que no haya accesibilidad en las salas y en los festivales y donde a cada uno le gusta poder salir y disfrutar colectivamente, es que nos reduce a nosotros a una computadora en nuestra casa solos a ver una película en las plataformas que tenemos de cine accesible, que no tienen imagen, entonces es solamente para nosotros, no podemos compartir una película con otra persona, ¿no?
Incluso la normativa uruguaya, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, prevé, de hecho está vigente, ¿no? ¿Algún tipo de normativa de accesibilidad en ese sentido? ¿Cómo han tomado eso?
Sí, pero hasta lo que yo tengo entendido que se habla sobre los informativos, no de la parte recreativa.
Claro, simplemente para una parte de los contenidos, pero no para todos, ¿no? Que es lo que ustedes reclaman.
Para lo cultural, para todo, claro. A nosotros nos gusta que nos llegue lo que le llega a todas las demás personas, pero incluso también en los informativos, las personas, no solamente las personas con discapacidad visual mi pareja, por ejemplo, hay muchas cosas no las ve, entonces, y no tiene discapacidad visual, o las personas mayores, entonces es también darse cuenta que es tener en cuenta a todos por igual.
Te agradezco el contacto, Alejandra Gossio, presidenta de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay.
Un gusto, muchas gracias a ustedes.
Tengo la boca llena de besos y los voy a repartir. Tengo la boca llena de besos y los voy a repartir. Un beso, un beso para mamá. Un beso, un beso para papá. Tengo la boca llena de besos y los voy a repartir.
En el 2014 comenzó el proyecto musical Villa Azul, un disco terapéutico inspirado en su hijo Antonio, diagnosticado con autismo. Villa Azul fueron 26 canciones que ayudan a los niños con dificultades en el aprendizaje a realizar actividades cotidianas. Vamos a conocer la historia de Fabián Marquicio, músico y cantautor uruguayo que está lanzando un nuevo disco, Villa Azul, Música para Aprender. Fabián, bienvenido a GPS. Contanos de este nuevo proyecto.
Bueno, muchas gracias, Fabián. Un saludo a toda la audiencia. Un placer estar acá conversando. Y bueno, sale la segunda parte de Villa Azul, que fue un disco que salió en el 2014, como bien dijiste tú ahí, inspirado en mi hijo Antonio, que fueron canciones que tenían que ver con actividades. A él lo ayudaba mucho las actividades, como canciones para cepillarse los dientes, canciones para lavarse las manos, para ir al baño, hacer chi, hacer caca, etcétera. Serán 26 canciones. Y bueno, en aquel momento no había una necesidad de una segunda parte, porque era el día a día de un niño desde que se levantaba hasta que se acostaba, y no había intenciones de sacar un segundo disco. El disco anduvo muy bien, tuvo mucho éxito, y bueno, mucha gente me decía, che, sacó otra parte, hace otra. Y bueno, en realidad no tenía la idea de hacerlo, pero Antonio fue creciendo, entró en la escuela, terminó la escuela, hizo de primero a sexto de escuela, y empezó a requerir músicas para su desarrollo que tienen más que ver con el afuera de casa. El primer disco, que en la tapa tiene una casita, es mucho para las actividades hogareñas, para el aprendizaje preescolar, para el aprendizaje de empezar a vivir. Y bueno, y empezamos a hacer canciones que tenían que ver con el afuera, con peinarse, con cortarse el pelo, con formar en fila, con la escuela, con las tablas, con los océanos, con los continentes. Fue un trabajo de bastantes años, porque bueno, empezamos cuando él estaba en tercero, con las canciones que él usaba para aprender cosas de primero, segundo, tercero, pero a medida que iba creciendo iba requiriendo cosas, y terminó saliendo, armándose un disco doble que tiene más de 30 canciones, que se editó la primera parte el viernes pasado, y ahora el año que viene, en abril, va a salir la segunda parte, el volumen 2.
Y que tiene, Fabián, muchos artistas invitados, ¿es así?
Sí, eso empezó en el primer disco, en Música para Crecer, que salió en el 2014, que fue de una manera casual. en aquel momento yo estaba trabajando mucho con Estelita Mañone y con Malena Muyala, y las dos se prendieron, me dijeron, che, yo canto una parte, yo qué sé. Estelita me ayudó mucho en la composición y en el arreglo de los temas. A su vez ellas le iban comentando a distintos artistas y todos iban sumando, como bueno, no fue una cosa provocada, sino que se acercaba el Pitufo y me decía, che, mirá que si precisás algo yo estoy, o Larvano Carrero, o Puntone Mendaro. En aquel momento grabaron casi 50 artistas, y muchos por cosa de tiempo o por cuestiones quedaron afuera. Y bueno, ahora que salió la segunda parte, me contacté con varios, Jorge Drexler, Federico Lima, algunos que habían quedado afuera en el primer disco. Y bueno, les dije, y ahora en este caso participan ya más de 80, porque son más canciones, las canciones son más largas, entonces las cantan entre varios. Y entre ellos están, hay cosas que están buenísimas, por ejemplo, las tablas, la rapea todo el ambiente de hip hop del Uruguay, está 235, está Santi Mostafá, está Santulo, La Teja Pride, AFC, Clipper, Kung Fu Villam, está Celcia Teixeira, está Cecilia Todd de Venezuela, Marta Gómez de Colombia, está Damián Lescano y toda la barra tropical con el Bocha Pinto, que cantan una plena divina, está Mónica Navarro, Max Capote. Y obviamente en 80 me voy a olvidar de mucho, Luciano Superviel. Hay una cantidad de artistas que se sumaron y que realmente aportaron una tímbrica divina, y no solamente colaboraron y hablaron sobre inclusión y sobre autismo, porque cantar en Villa Azul es un poco eso, sino que a la vez también aportaron las sonoridades de cada uno y las musicalidades de cada uno para que los temas brillaran, ¿no?, y funcionaran perfecto.
Y aquel disco fue un éxito, ¿no? Fue el disco más vendido en el 2015, ganó el premio Graffiti, fue editado fuera de Uruguay. ¿Cómo fue todo ese reconocimiento?
Bueno, fue una locura, en realidad, porque fue un disco que salió el 18 de diciembre y después de Navidad fue disco de oro. O sea, en una semana fue disco de oro, fue una locura. Y me acuerdo que en Bizarro lo decían, che, vamos a esperar para decir que fue disco de oro. Y esperamos como hasta febrero para anunciarlo. Y cuando fuimos a anunciar que fue disco de oro, ya fue platino. Después fue doble platino y fue como medio una locura. Y en realidad, además de eso, y que después se editó en Argentina y se editó en Chile y se hizo una versión en inglés, en Australia, y se editó allá con artistas australianos, lo que más me importó a mí de ese disco y todo fue digamos, la repercusión terapéutica, que era lo que más me tenía nervioso a mí, que era el hecho de que le sirviera a alguna familia, de que le sirviera a algún padre, de que le sirviera a una madre. Y bueno, nada, fue una cosa que demoró en llegar varios meses, porque obviamente son canciones que uno tiene que aprender, incorporarlas al seno de la familia, cantárselas a los niños, y bueno, llevó un tiempo, pero de a poquito fueron llegando devoluciones, que son hasta el día de hoy, de centros que utilizan Villa Azul. Fue declarado de interés por la ANEP, fue declarado de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura. Realmente fue una cosa muy linda todo lo que pasó con ese disco, más allá del éxito comercial, también de todo lo que pasó a nivel de educación, de ir a recorrer a escuelitas rurales en el interior profundo y encontrarse que los niños saben todas las canciones y que las han ayudado a realizar actividades y aprender cosas. Para mí es la gran satisfacción de ese disco.
Y de este nuevo que se acaba de lanzar, contame alguna de las canciones, por dónde van.
Bueno, es un disco muy particular que tiene todo un trabajo de producción mayor que el otro, porque en realidad acá abarcamos como un mayor rango de edad. El primer disco era un poco enseñar a niños preescolares o, digamos, con discapacidad, pero que tenían comportamientos como preescolares, como enseñar a dejar los pañales, a hacer pichí. Y en este caso, las temáticas son más amplias. Si bien hay cosas de esas, por ejemplo, hay una canción para lavarse las manos, hay una canción para formar en fila, hay una canción para intentar, para no abandonar, para no rendirse ante la adversidad, hay una canción para pedir ayuda, para aprender a pedir ayuda. Pero también, por ejemplo, hay una canción sobre los triángulos, que los cantan los tres hermanos Drexler, Diego, Daniel y Jorge Drexler, y que está buenísimo porque es una canción en tres, es un valsecito en tres, que habla de los tres triángulos, que tienen tres lados y tres ángulos, y a la vez está cantada por tres hermanos, que son como tres lados de un triángulo. Entonces es una canción muy linda. El Seba Teixeira, por ejemplo, canta una canción sobre los sinónimos y antónimos, enseña qué son los sinónimos y qué son los antónimos. Está la canción de las tablas, que son las tablas del 2 al 5 en el primer volumen. En el segundo volumen van las tablas del 6 al 10. Está la canción de los sentidos, para enseñar los sentidos, que la canta Cecilia Todd. Cristina Fernández, por ejemplo, canta la canción de los dedos, los nombres de los dedos, el pulgar, el índice, el mayor, el anular, etc. Entonces hay como una mezcla en este disco de canciones que tienen que ver con el comportamiento, como la escuela, como formar en fila, como lavarse las manos, peinarse, que la canta Valeria Lima con Ariel Ardit y el Hugo Fattoruso toca el piano, cortarse el pelo, que la canta Pupitoni Mendaro, que es un rock and roll para cortarse el pelo, justamente es un rock and roll bien de peludear, y otras canciones que son más para enseñar, como por ejemplo los meses, te enseña los meses del año, los días de la semana, las estaciones, cómo son las estaciones con sus características. O sea, que hay como más una mezcla entre lo de comportamiento y lo que tiene que ver con las actividades diarias, pero también con enseñanzas curriculares o de aprendizaje.
Bueno, y materiales que tienen, como siempre, un contenido didáctico y terapéutico también, ¿no?
Claro, totalmente, porque bueno, un poco la idea de Villa Azul, del inicial y de este también, era tocar canciones o músicas que nos ayudan a aprender, que son didácticas, que ya hay canciones para cepillar los dientes, hay canciones para bañarse, hay canciones para cortarse el pelo, unirlas todas, pero también canciones que tienen que ver con lo terapéutico. En el primer disco funcionaron mucho una canción que se llama Tranquilo, que es una canción para tranquilizarse, para no tener agresividad, para poder estar conectado. Hubo otra canción que se llama Cuando Grito, que es para no gritar, que dice, cuando grito todos se asustan, pero cuando canto a todos les gusta. Entonces, también hay muchas canciones para neutralizar comportamientos negativos. Por ejemplo, en este volumen no, pero en el volumen 2 hay una canción para no pegarse, que se llama No Pegar, que es para no pegar y para no pegarse. En este caso, en este está pedir ayuda, que es bueno, cuando no estés mal, cuando no te cueste algo, hay que pedir ayuda, siempre habrá alguien para ayudarte. Para no abandonar, tienes que intentar, es una canción de no abandonar, de bueno, tú puedes hacerlo, puedes salir adelante, a pesar de todo lo que pasa, a pesar de que sea difícil, de que se rían. Entonces, bueno, cumple esa función de enseñanza, pero bien, como tú dijiste, terapéutico, ¿no? De trabajar con la parte terapéutica del crecimiento del niño.
Fabián Marquicio, gracias por esta nota. Estamos escuchando, por supuesto, tu música acá en GPS y seguiremos en contacto.
Por favor, muchas gracias, Fabián. Un saludo a toda la audiencia de GPS y gracias de verdad por esta charla.
Vengan todos a la mesa, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Todas las verduras en el plato, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Toda la carne y las papas, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Toda la fruta y el postre, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer.
Yum, yum, yum.
Yo, mi familia, mis amigos, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer.
Qué rico, che.
Miau, 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 miau.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que veníamos hablando de las anteriores columnas sobre los procesos de cooperación y los regímenes internacionales, desde la perspectiva neorrealista se contradice con la visión liberal institucional en torno a la formación de los regímenes de gobernanza internacional en tanto mecanismos que plantean la consecución de un proceso de mayor control internacional sobre los desafíos globales. Y, por tanto, desde la visión institucionalista, el término de gobernanza internacional describe la búsqueda de soluciones concertadas para los problemas que surgen en el curso de los procesos de la globalización. Y asimismo, está asociado a la inclusión de diversos actores del sistema internacional en una red compleja de instituciones y regulaciones a los efectos de concertar políticas en un sistema internacional descentralizado, en el que ante la ausencia de un gobierno global, las acciones son generadas por medios de la cooperación voluntaria. En este sentido, la gobernanza internacional no implica un sistema particular, sino la existencia de regímenes que comparten una visión común en torno a la transición del concepto westfaliano de la soberanía estatal hacia una resignificación de la misma. Y al respecto, ante la emergencia de temas que trascienden la competencia exclusiva del Estado, desde una visión liberal institucionalista, estos delegarían parte de su soberanía en temas de interés global, por medio de acuerdos vinculantes entre Estados o en el marco de organismos internacionales. Y al respecto, resulta elocuente hacer una breve referencia a lo que establecía Kofi Annan en relación al concepto de R2P, necesidad de proteger, en el que plantea la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. Y en tal sentido, en un contexto de optimismo liberal tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, el interés nacional de los estados debe ser redefinido hacia la consecución de intereses y valores comunes. Y según advierte él en sus palabras, en el contexto de los muchos desafíos que enfrenta la humanidad, el interés colectivo implicaría el interés nacional. Asimismo, esta coyuntura finisecular alienta a cambios en un concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional, a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. Y en ese contexto, ante las crisis humanitarias, Annan promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. Y de particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en el actuar ante violaciones sistemáticas de derechos humanos, como lo fue el caso de Timor Oriental o del genocidio en Ruanda, entre otros. Más adelante continuaremos centrándonos en estos asuntos, en particular sobre los distintos regímenes de gobernanza internacional en la actualidad.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.